RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos, bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En este Tramando Sentidos, Sumaya Mayer Caicedo comparte con nosotros la segunda parte de su producción audiovisual Caminando con Tumbao en la temática de libertad. En nuestro programa número 48, que pueden buscar en la página de la radio UNAD Virtual, con Sumaya Mayer Caicedo y Cristina Viana compartimos el primer capítulo de Caminando con Tumbao en la temática de territorio. Esta serie fue emitida por Telepacífico, y hoy tenemos nuevamente el orgullo de compartir en el tema de libertad los sentires y pensares de Sumaya Mayer Caicedo, una de nuestras estudiantes del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Para dialogar de lo que representa o simboliza la libertad para los habitantes afrodescendientes de Salvador de Bahía en Brasil y Santiago de Cali en Colombia, los sitios geográficos con mayor concentración de población afro en América Latina después de África son Salvador de Bahía y Santiago de Cali en Colombia. Para hablar de este tema nos acompañan cuatro invitadas. Damos la bienvenida a Sumaya Mayer Caicedo, mujer afro, productora audiovisual y estudiante de sociología en nuestra universidad.
Buenos días, profesor. Muchísimas gracias. Buenos días a Cristina desde Brasil, a la profesora Alejandra, a Diana. Muchísimas gracias por este momento de compartir para hablar un poco de Caminando con Tumbao en el capítulo Libertad.
Cristina Viana, desde Salvador de Bahía en Brasil, fue la productora de, como lo acaba de señalar Sumaya, de la producción Caminando con Tumbao, de la cual vamos a hablar en la mañana de hoy, en el tema de libertad. Cristina Viana es mujer negra, vive en la creencia religiosa del candomblé, periodista, experta en cine y video por la Universidad de Alicante de España, experta en equidad de género y consultora en temas de etnias de la diáspora africana. Cristina, bienvenida a Tramando Sentidos.
Muchas gracias, Luis y todos. Para mí es mucho gusto estar en Tramando Sentidos, hablando sobre la serie y sobre todo que se pasa en la diáspora africana aquí en Brasil, especialmente en Salvador de Bahía, donde hay la mayoría de los afrodescendientes después de África.
Diana Torres, antropóloga con maestría en estudios culturales en la temática Estudio de las Religiones de Matriz Africana. Bienvenida, Diana, a Tramando Sentidos.
Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar acá y conversar con todas las compañeras al respecto.
Alejandra Mezquita, una de nuestras docentes del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con maestría en geografía en la línea Sociología de los Territorios. Alejandra, bienvenida a Tramando Sentidos.
Muchas gracias, Luis, por la invitación y también pues feliz de estar aquí compartiendo con estas tres mujeres.
En América Latina y el Caribe, residimos alrededor de 150 millones de afrodescendientes, herederos de los esclavizados traídos por la gran trata atlántica que perduró durante 3 siglos. Un pasado con muchos interrogantes sobre las historias comunes que nos unen y no han sido incluidas en la historia americana, como la esgrima caucana y la capoeira brasilera, sistemas de defensa en los palenques colombianos y los quilombos brasileños. Territorios donde pudimos establecernos como libres afroamericanos. Territorios donde inició este caminar por las historias que nos hermanan.
A través de las tesis de grado estamos dando a conocer a la academia lo que es la esgrima de machete de bordón. Un legado de nuestros ancestros, pues, de esos guerreros que hicieron patria.
eso hace parte que de la dignidad del ser humano, y más nosotros los afro. Para nosotros es muy importante porque esto hace parte de sentirnos orgullosos, de decir, sí, en verdad, nosotros hemos hecho mucho en la historia y no se nos ha, y se nos han invisibilizado. Y los jóvenes y las niñas y los niños lo reconocen solamente en el laureo, ¿no? Pero no se daban cuenta que participó en la guerra. El machete habla, el machete cuenta de nosotros, el machete cuenta esa historia de tenacidad y también de desesclavización.
Muy bien, la defensa es botando la estocada hacia allá. Más que ya usted, con toda esta explicación, queda preparada para que haga frente los problemas de la vida.
Sumaya, entremos en materia. En este segundo capítulo de Caminando con Tumbao, en el tema libertad, ¿qué querían mostrar o relacionar de la población afrodescendiente de Salvador de Bahía en Brasil y Santiago de Cali y la cultura afro en el Pacífico colombiano, Sumaya?
Realmente nosotros, hay muchos símbolos para poder hablar de libertad, que para el pueblo afro, para la diáspora, es muy importante y es muy profundo este tema. Entonces nosotros relacionamos primero que todo lo que fue la esgrima caucana y le hicimos una comparación con la capoeira. Usamos también, utilizamos el candomblé, estas ceremonias religiosas como una práctica ancestral que hace parte de la libertad de poder elegir sus orishas y a quién creer y a quién lanzar sus rezos. Entonces, nosotros hicimos unos paralelos, encontramos que aquí en Santander de Quilichao, en Puerto Tejado, Villarrica, Robles, todos son sitios del Cauca, corregimientos del Cauca, asentamientos afro que tienen un significado muy importante hacia la libertad, porque ellos a partir de del machete, en la época de la conquista, fue muy importante para encontrar la libertad de nuestro país. Ellos estuvieron en la guerra, estuvieron en un... Hay algo muy, muy importante que fueron los macheteros del Cauca que fueron protagonistas en un enfrentamiento con el Perú. Entonces, estas prácticas ancestrales, estas luchas, aún están presentes en el Cauca, en unas academias de machete, de esgrima caucano, que es una manera de afirmación negra de esa libertad, es una manera de sentirse orgulloso de que seguimos estando, demostrando nuestra libertad por medio de estas prácticas y que de repente la gente lo ha olvidado, ¿no? Que hubo un momento histórico importante en que estos asentamientos afro, después de que se libertaron, después de que se rebelaron de la resistencia, hicieron sus asentamientos, palenques, y que en Bahía, en Salvador Bahía, también existen otros espacios llamados quilombos, muy parecidos a los nuestros. De repente ellos allá no están con la esgrima caucana, practican el capoeira, nosotros acá estamos con nuestros machetes, en la práctica ancestral.
En el documental me llamaba la atención Sumaya y Cristina, Alejandra, Diana, que menciona que históricamente podemos observar que en el territorio de Biafra peleaban con machetes. Cuando nos referimos a la tradición del machete africano, África ha sido gran influenciadora de Colombia y otros países de la diáspora africana. Sumaya, el machete inicialmente en lo que ustedes presentan, en esa historia, es la mujer la que utiliza el machete, pero inicialmente lo utiliza como un instrumento. ¿De qué, Sumaya?
Bueno, inicialmente era para labrar la tierra. El machete es originario del África. Esto para nosotros, yo no lo sabía. Esto hace parte de la investigación con un historiador africano, el maestro Thomas, y empezamos a encontrar unas formas de poder de contar la historia en Caminando con Tumbao para que la gente entendiera la importancia del machete. Las mujeres lo utilizaban para labrar, después para su defensa propia, para poder cuidar sus hijos, Y esto fue evolucionando. Y luego ya hace parte de toda una forma de defensa hacia su libertad, ¿no? Pero las mujeres sabían usar el machete, no solamente para su agricultura, sino también para su defensa.
Este podría ser uno de los primeros elementos simbólicos de libertad en ese dominio y en ese arte de utilizar el machete como un instrumento de práctica de esgrima, como bien lo ha señalado Sumaya Mayers, en el Cauca, en la región de Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Villarrica y Robles. Cristina, tal como nos lo señala Sumaya respecto al origen del machete como instrumento de agricultura utilizado por la mujer, pero también como instrumento de defensa de la mujer afro cuando se quedaba a cuidar la casa, la parcela, en tanto el hombre iba a la guerra, el machete es utilizado por el hombre afro para desarrollar un arte marcial que daría origen a la esgrima caucana. El machete, símbolo de la identidad heredada del África y a través del cual los afrodescendientes son dueños de su cuerpo al practicar la esgrima africana y que se convirtió en el Cauca como la esgrima caucana. Cristina Viana, ¿qué otro papel protagónico cumplió la mujer afro?
Está en la serie, yo creo que en este capítulo mismo, un grupo o aglomeración de mujeres tiene una historia muy fuerte, que son las mujeres en las calles de Salvador. Esas mujeres muchas de las veces compraban la abolición de otros esclavos y en Camino con Tubal está un grupo musical, hacen un homenaje para ella, que son las ganaderas de Tapuã. Y aquí en Carnaval de Brasil, de Rio de Janeiro, la escolha de samba Viradouro ha sido campeã homenajeando essas mulheres aqui de Bahia e que está em la série. La mujer negra ha sido la primera feminista.
Vamos a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos para continuar dialogando con nuestras invitadas.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Aquí se respira lucha. Regresamos a Tramando Sentidos. Cristina Viana, en esta producción tan maravillosa que tuvimos la oportunidad de observar en Caminando con Tumbao, que fue emitida por Telepacífico, se hace una mención muy particular que me llamó la atención a el barrio La Libertad. ¿Por qué se llama barrio Libertad o Quilombo La Libertad? ¿Qué pasa allí, Cristina?
El barrio de la Libertad es un barrio muy importante para la ciudad de Salvador, para los afrodescendientes. Antes mismo de la independencia de Brasil, ella había sido aquí en Salvador la proclamación de la independencia de los portugueses. Primero ha sido aquí. Y la historia cuenta que ha sido por allí que la tropa del Ejército Nacional pasó y por eso se quedó llamada de la Libertad. Pero yo he ido para hacer la producción de Caminando con Tubal, yo he ido al barrio antes y pensé a hablar con las personas para hacer la serie. Entonces, las personas dicen, los más viejos, los antiguos, que ese barrio comenzó llamado Libertad por esclavos. Que después de la abolición, los esclavos no tenían para dónde vivir, no había tierra. Entonces, esta tierra era una tierra de la iglesia y solo se pagaba una tarifa anual para construir sus casas. Entonces, se quedó ahí una especie de quilombo urbano, fue empezando a ser una pequeña ciudad afrodescendente dentro de Salvador. Son más de 400 mil pessoas que vivem ali. Todos são irmãos. Se praticava a capoeira, se praticava o candomblé, se praticava todas as coisas. A partir de aí, o movimento negro de Salvador de Bahia, a gente começara a falar de câmbios políticos, educativos e sociais, na cidade, dentro da cidade. Em bairro de Liberdade, tem bancos, tem comércio, tem tudo. Tu liga e tudo ali é negro. Mostra a força que os negros têm, existe uma identidade própria.
Es decir que el barrio La Libertad en Brasil es un símbolo de la emancipación y de la libertad africana. Es un territorio marcado, como lo decía Cristina Viana, porque allí todo es negro. Profesora Alejandra Mezquita, ¿qué opinión nos merece este hermoso relato que nos presenta Cristina Viana sobre el barrio Libertad en Salvador de Bahía?
Y en ese sentido, rápidamente quisiera problematizar el asunto del territorio. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos que las palabras tienen una carga discursiva impresionante. Cuando Foucault nos habla del poder de las palabras, nos habla precisamente de eso. Y es cómo un término, como un barrio que puede ser enunciado desde un lugar muy institucional, puede terminar reproduciendo unas prácticas hasta de miedo, digamos, a partir de las historias o a partir de las construcciones que hacemos de las palabras mismas. Y en ese sentido, por ejemplo, el constructo de la palabra territorio en sí misma pues está muy relacionado con la configuración de los estados-nación. Y no solamente se delimita un espacio material y físico, sino que contiene elementos simbólicos de mucha fuerza. Y esos elementos simbólicos vienen a ser rescatados en las geografías humanistas precisamente porque rescatan al sujeto. Y en esta historia que nos cuentas, pues el sujeto es clave, ¿no? Porque carga con una historia, con un machete también del que habla, que tiene que está relacionado con ese elemento simbólico y que además va a construir un territorio, digamos, de resistencia y va a construir o terminar por formar un territorio emancipado. Y en ese sentido me llamaba mucho la atención, y aquí voy a hacer un aporte de una geógrafa mujer que precisamente critica el marxismo clásico y la geografía clásica al decir: no podemos entender únicamente las desigualdades socioeconómicas en torno a las relaciones, ¿cierto?, a las relaciones sociales, sino que los espacios contienen y son profundizadores y también disponen otras desigualdades, reproducen unas prácticas. Y en esa medida la emancipación no únicamente está en las relaciones, está en que veamos los espacios que ocupamos y de qué forma también construyen unas realidades y unas desigualdades. Quisiera dejarlo allí y pues fortalecer el tema y el ejercicio que comentabas, que me parecía muy interesante, y es precisamente un territorio que denota fuerza y que denota identidad para una comunidad y que denota resistencia en particular para las comunidades afro.
Claro, y que como lo señalaban en el documental que vimos y que invitamos a nuestros estudiantes y a nuestra audiencia que vea Caminando con Tumbao por Telepacífico, cómo de este barrio, como lo mencionaba Cristina, salen las primeras comparsas de carnaval, pero con música africana, con atuendos de la cultura africana y ya no imitando esos atuendos de carnaval digamos, de la cultura blanca, que eso es muy importante resaltar. Y cómo este barrio hasta el día de hoy lo han querido comprar y ellos han dicho no vendemos este barrio, no vamos a entregar nuestro territorio. Entonces, como lo señalaba Alejandra, estos territorios generan esos elementos de emancipación y de libertad. Pero hay un elemento también que quisiera tratar con Diana, que es nuestra especialista en religión y sincretismo, y es, Diana, ¿cómo se conectan los rituales del candomblé con el santoral propio de regiones del Pacífico colombiano como Tumaco, Quibdó o Iscuandé? ¿Cómo se logra ese sincretismo de esas religiones traídas del África y cómo se mezclan acá con nuestro catolicismo o nuestro cristianismo?
Bien, después del proceso de colonización que hay en América Latina y se necesita mano de obra nueva, fuerte para ellos y para poder fortalecer aquí entonces toda una industria y todo un mercado de minas, sobre todo de caña y de otro tipo de elementos, pues vinieron personas esclavizadas del África, ¿sí?, que están por todo el continente. ¿Dónde más hay personas esclavizadas en América? Está Estados Unidos, Brasil y Colombia. Son como los tres países donde más encontramos este tipo de población. Y Pues por supuesto, cada persona viene con todo su trayecto cultural, con todas sus creencias, con todas sus espiritualidades y sus costumbres. Eso quiere decir que todas las prácticas que traían las personas africanas fueron consideradas en ese momento para los españoles como herejía, brujería, santería, todo lo demoníaco. Entonces las prácticas, eso es algo que tienen en común todas las prácticas religiosas afro, son asimiladas como algo demoníaco, supremamente satanizado. Usualmente la gente no cree que el candomblé, la santería, los rituales del Pacífico sean una experiencia, una espiritualidad religiosa como cualquier otra, sino que necesariamente están asociadas con algo demoníaco. Entonces eso es lo primero, sí, que tiene una carga supremamente racista toda la experiencia de involucrarnos y reconocer las prácticas del Pacífico y también pues las prácticas del Brasil. Lo segundo, son manifestaciones al margen. Son manifestaciones que siempre han sido contraestatales. Todas las poblaciones negras sí o sí han tenido que ser guerreristas y han tenido que ser desobedientes y son difíciles de domesticar. No es fácil que las poblaciones negras, pues justamente en todo el trayecto de la historia, hayan pues sepultado todo su proceso cultural. ¿Sí? Nunca lo han permitido. En ese sentido, entonces, lo que se hacía era un proceso de camuflaje de las prácticas espirituales. Por ejemplo, la tradición yoruba, que es muy fuerte, el panteón yoruba, nigeriano, por ejemplo, pues hay una creencia muy fuerte en los orichas africanos, ¿no? Son 7 potencias africanas, en realidad hay más de 200 orichas que dominan la fuerza de las aguas, la fuerza de las naturalezas en general, y gobiernan la vida de los humanos. En ese sentido, los orichas, cuando ellos llegaron con este tipo de creencias, de los orichas o de las loas africanas, para el caso de Haití, pues por supuesto les dijeron que eran seres demoníacos y ellos lo que hicieron fue listo. Entonces, en la imposición de dioses, le estamos rezando a Santa Bárbara, pero en realidad Santa Bárbara es Changó, por ejemplo, ¿sí? O le estamos rezando a San José, pero San José es Yemayá, porque ellos lo que hicieron es ver qué era lo que proponían estos santos católicos y en qué se parecían dentro de sus espiritualidades. A los amantes de la salsa, a los amantes del son cubano, pues seguramente lo hemos bailado mil veces, ¿no? Con Richie Ray Bobby Cruz, con Héctor Lavoe, con Celia Cruz, con Marc Anthony, porque además todos ellos son santeros, ¿sí? O se han acercado a la santería de alguna manera, y ahí vemos unos procesos fuertes de sincretismo. El sincretismo que implica, pues, que es una mezcla dentro de las espiritualidades africanas y el catolicismo español. Entonces allí, por supuesto, hay una conexión entre las dos naciones. Sin embargo, también hay grandes y profundas diferencias, porque usualmente nosotros lo que hacemos es romantizar y creer que todos los negros se parecen, y todos los negros tienen prácticas parecidas, y no obedecen a contextos históricos, culturales, políticos supremamente diferentes. Aunque obedecemos los dos países un proceso de colonización europea, no necesariamente nos parecemos, y no necesariamente implica que hay conexiones entre toda la gente, porque pues eso no habla más sino de una hegemonización, una romantización y una folclorización de la gente, que no es otra cosa que creer que todos son iguales, y eso que es puro racismo. Entonces yo creería que solamente ahí se conectan, y sobre todo pues en términos de que el arte y la resistencia, el arte siempre ha sido un proceso de resistencia para las comunidades negras. Lo estamos viendo con las sazonadas bailables que hay en este momento en Cali, ¿no? Y ya tenemos la compañera Cali, no lo puede ilustrar mejor. Pero entonces sale la salsa choque, salen a denunciar toda la violencia policial que están experimentando las personas en el Pacífico, pues porque los policías son profundamente agresivos también con las personas negras, y entonces se hacen unas sazonadas bailables, unas fiestas gigantes en el distrito de Agua Blanca, de 200, 300 personas, llaman a los policías y se las montan, básicamente. Llegan allá y les cantan una canción muy buena, Salsa Choque, ¿sí? Que por ahí después se las recomiendo. Y en ese sentido, entonces, son territorios pues justamente que siempre han sido desobedientes y además que siempre han estado en resistencia. Para mí, en eso es que se conecta.
¿De qué manera el hombre negro encuentra ese concepto de libertad que es que estamos abordando y entramando sentidos dentro de de religiones como el candomblé, en el caso de Salvador de Bahía, en Brasil, y el sincretismo religioso en el Cauca, Diana? ¿De qué manera el hombre expresa o apropia ese sentido de libertad al practicar la religión, al equiparar o, digamos, construir esos pares religiosos entre el dios africano y el dios cristiano, y hacer como esa, ¿cómo lo podríamos llamar?, como esa equivalencia? ¿Cómo encuentra ese, cuál sería el concepto de libertad para ti, Diana, del hombre negro en las religiones?
Para mí el concepto de libertad más grande que ha tenido la población negra es, el primero, la resistencia, y segundo, la desdomesticación. simple, la desobediencia. Y para ser libre hay que, pues por supuesto, ir contra el sistema también, ¿no? El sistema va a querer gente regulada, va a querer gente sometida, va a querer gente oprimida, y las poblaciones negras no se han dejado oprimir, ¿sí? Lo hemos visto con el movimiento negro también en el Pacífico, lo hemos visto con todas las disputas civiles que se presentaron en Estados Unidos en las Panteras Negras, lo hemos visto también con los movimientos negros tan fuertes y consolidados desde los 70s en Brasil. Y lo que vemos justamente es que la gente, pues simplemente no se quiere, no le cree el cuento a querer todo este blanqueamiento y todo este mestizaje cultural que nos dice que las prácticas africanas son demoníacas o están mal o son herejía o algo malo está pasando allí. Entonces, en el momento en que la gente sigue practicando, no cree que los orichas estén mal, sino que son unas divinidades africanas del panteón Yoruba que tienen toda la libertad de poder cultuar, de poder seguir, de poder rezar y de poder tener un acercamiento espiritual distinto, además desde prácticas culturales diferentes de acercamiento espiritual, desde momentos históricos profundamente arraigados a una memoria africanizada, si se quiere, pues allí ya hay un eje de libertad, ¿no? Que es justamente como la resistencia, me parece a mí. Y definitivamente la población negra siempre ha sido combativa, porque de lo contrario entonces básicamente todos estarían muertos, ¿sí? Es gente que todos los estados-nación americanos han pensado como gente desechable después de un momento. Cuando fueron útiles para el trabajo estuvo bien, pero ya luego cuando ya dejan de ser personas esclavizadas y entran dentro de los procesos de ahora nos toca reconocerlos como ciudadanos y ingresarlos dentro del Estado Nacional, empezaron a ser personas desechables. Y pues justamente en ese sentido, o personas con las que uno no quiere contactarse, ojalá estén allá, ojalá sigan en sus territorios, en los quilombos y en los palenques, pero pues no. La gente simplemente viene y asume además su vida con suprema dignidad. O sea, Stuart Hall dice una cosa muy bonita, ya para cerrar, una frase muy fuerte, muy potente, que él dice, pasaron 4 siglos para que los negros pudiéramos decir black is beautiful, ¿no? Es decir, los negros somos hermosos, los negros valemos. En ese sentido, lo muestra muy bien, pues, por supuesto, como todo el auge de las panteras negras y los derechos civiles que pasaron hace menos de, ¿qué? 50, 60 años, que es muy poquito tiempo para saber todavía que se estaban disputando los derechos mínimos para poder habitar los espacios y la ciudad.
Martin Luther King escribía que la libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor, debe ser exigida por el que está siendo oprimido. Para nuestros pueblos, esa libertad adquiere innumerables matices, ya sea por el respeto a la otredad o por la necesidad de reivindicar nuestros derechos. Una conexión entre nuestro espíritu africano y la exigencia a la autodeterminación. Rebeldía que retumba con el tambor milenario.
Oímos otro aparte de la producción Caminando con Tumbao para ratificar la magnífica exposición que nos hacía Diana respecto a la lucha por los derechos civiles del pueblo afrodescendiente. Cristina, luego del aparte anterior, la narración continúa en portugués en Caminando con Tumbao y dice: los domingos, cuando los esclavos se reunían, incluso con los que eran libres, se reunían en círculos alrededor de los tambores para bailar y tocar música en muchos lugares. Y, parafraseando el texto, señala que al ritmo de tambor practicaban el arte marcial de la capoeira para inculcar ese orgullo guerrero que sería necesario al momento de la pelea para poder escapar hacia el palenque o el quilombo. Cristina, ¿cómo es que la capoeira surge o sale del candomblé? Porque pues la capoeira es en este momento una danza que está en más de 161 países a nivel de América Latina y del mundo. Pero ¿cómo es la historia que la capoeira sale del candomblé, Cristina?
Capoeira, en la verdad, es de Angola. Es una lucha, un baile, es ao mesmo tempo uma filosofia. É de la região de Angola. Capoeira, os guerreiros, quando estão em transe, a pessoa está em transe com Ogum, Xangô, que são a deidade guerreira que luta, está sendo uma luta espiritual em universo. Nós outros, em la fiesta de celebração de Candomblé, hacemos também la disputa, la lucha. E dali sale esta lucha para las calles. E quando sale para las calles, sale para defesa. Capoeira é uma lucha. Agora está sendo como um baile, como um movimento cadenciado, es porque es una lucha que tiene la visión de África de Candomblé. Entonces nosotros usamos el cuerpo, no teníamos armas, entonces era el cuerpo, las piernas, los brazos, entonces el movimiento de la cabeza para defenderse, para la defensa.
Sumaya, tú que estás en Cali, para ya irnos despidiendo de nuestros oyentes y de nuestros estudiantes del programa de sociología. Sumaya, ¿algo más que quieras hacer notar de esta producción tan maravillosa que realizaste para Telepacífico, Caminando con Tumbao en el concepto de libertad, ya para despedirnos, Sumaya?
Cuando se inicia el capítulo, comenzamos con unos alabados. La conexión ancestral, que tiene que ver mucho con la libertad, de poder cantar, esa era su manera de expresarse, fue muy clave para comenzar el capítulo. Entonces, lo que quiero decir es que nuestros afrodescendientes manifiestan por medio de los arrullos, de los alabados, de los gualíes, que los gualíes son cantos que se le hacen a los niños muertos. Todo esto tiene que ver con la ancestralidad que actualmente sigue vigente en nuestras comunidades, en Tumaco, Quibdó, Iscuandé, Buenaventura. Las cantadoras componen alabados a sus muertos. Esto hace parte de una práctica ancestral que también hace parte de una afirmación de libertad. Yo puedo hacer mi voluntad, lo que yo quiero. Por otro lado, en el machete, en lo que tiene que ver con la esgrima de machete, las mujeres, las guerreras, tenía también el significado, es que el machete era para la defensa, pero el machete era un arma para la paz. Cambia mucho el sentido, los juntaba, los hacía felices, hace parte de nuestro patrimonio, era ser solidarios, o sea, era estar haciendo rondas, cantos, y que se empareja mucho a lo de la capoeira. Entonces, estos elementos que utilizamos para ir contando el capítulo de libertad en cuanto a los alabados, uniéndolo un poco con el candomblé y lo que eran lo que son nuestras prácticas actuales en el Cauca de la esgrima con machete, con la capoeira. Muy parecido a lo que dice Cristina, que son movimientos con sus manos, con sus pies, pero aquí como guerreros, como cimarrones, los utilizamos para la defensa y hicimos parte de la libertad de nuestra nación.
Sumaya, gracias por haber estado en Tramando Sentidos, compartiendo con nosotros esta producción de Caminando con Tumbao en la temática de libertad. Sumaya, gracias.
Gracias, profesor. Gracias a todos. Gracias por el tiempo, gracias por este espacio y un saludo para todos y para la Colombia profunda.
Cristina, desde Salvador de Bahía, gracias por haber estado en Tramando Sentidos.
Es mucho gusto estar con vosotros hablando sobre Caminando con Tumbao.
Diana Torres, gracias por haber estado con nosotros en Tramando Sentidos.
Un placer y agradecerle también a mis compañeras por pues, toda la participación, muy nutritiva la conversación.
Alejandra, gracias por habernos acompañado hoy en este Tramando Sentidos y por tus aportes.
Muchas gracias, Luis Eduardo, compañeras. Gracias por este espacio reflexivo y de construcción también.
La presencia africana nunca penetró los imaginarios de nación que se forjaban en los distintos escenarios hegemónicos. La conclusión se la dejamos a ustedes. Un abrazo y nos volvemos a radiar en un próximo Tramando Sentidos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.